2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra.
2030, señoras y señores, ¿qué tal? Alejandro Dacle, ¿cómo está?
Muy buenos días, Geralda, buenos días para todos.
Y quedamos escuchando, a ver, el que eligió este tema, que lo diga sin decir quién es la persona. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando una canción que se llama Final, un clásico de Eduardo Amoyans, uno de los más grandes cantautores y poetas de la música uruguaya.
Así nomás.
Así nomás.
Un tema del año 85, 86.
Sí, por ahí. Un clásico.
Que a usted le pegaba en plena adolescencia, juventud.
Y por ahí, sí. Sí, años facultad, militancia estudiantil.
Ya tenemos una pista más.
Más de 20 años, más de 20 años.
Una generación, nos vamos acercando un poco a alguna toma.
Qué curioso, Armoyán todavía no está reivindicado a la altura que se lo merecería por sus cualidades musicales.
Probablemente. Armoyán siempre tuvo un grupito de fanáticos seguidores, de esos que iban a todos los conciertos y a todos los lugares, y los lugares más insólitos.
Tenía una conducta extraña.
Y tenía una conducta extraña propia de un tipo que además fue un personaje.
Un personaje. Sí, sin duda.
Un personaje.
¿Venimos a hablar de música, Alejandro? ¿Se enteró?
No, señor, no venimos a hablar de música. Usted siempre cae en esa trampa de comienzo. Pero no, estamos en épocas que se habla mucho de acuerdos. Bueno, incluso acá en 2030 hicimos un programa hace una semana sobre la búsqueda de acuerdos interpartidarios. Pero si hilamos un poco más fino y nos metemos en algo más específico, si vamos al mundo laboral, al mundo del trabajo, y bueno, se habla mucho del tan manido pacto social, ¿no? De algún un sistema de cooperación entre trabajadores y empresarios, tanto para sortear crisis como para establecer un modelo de desarrollo coherente y a largo plazo, y de eso es de lo que vamos a estar hablando.
Concepto que en el mundo contemporáneo está muy atado, el de colaboración social, al tema de desarrollo, de salto en el desarrollo, ¿verdad?
Así es.
Vamos a hablar un poco de historia de eso también.
También hay ejemplos en otros países, antecedentes acá en el país.
Y posibilidades reales acá en Uruguay.
Sobre todo eso.
¿Con quién estamos?
Bueno, para eso estamos con Juan Manuel Rodríguez y con Gerardo Cedrola, que era quien hablaba al comienzo sobre Arroyans.
¿Qué me puede decir de ellos?
Voy a contar un poquito. Gerardo Cedrola tiene 45 años, es máster en Relaciones Laborales, en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias del Trabajo, director de Recursos Humanos, Medios y Asuntos Legales del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, también fue asesor laboral de la Asociación de Bancos del Uruguay, y dirige junto al doctor Juan Razo la revista Relaciones Laborales, que pretende abrir un espacio de opinión, investigación y debate sobre las problemáticas emergentes del mundo del trabajo.
Asesor de la Asociación de Bancos. ¿Qué relaciones tendría para llegar ahí,
No, por el diario.
¿Cómo por el diario?
Me postulé un día el diario El País, el famoso gallito. Tenía un aviso, un domingo. Yo estaba recientemente llegado después de haber estudiado en Lovaina, en Bélgica, en pleno proceso de reinserción laboral. Y mandé una carta por el diario, me postulé como cualquiera. Tuve unas cuantas entrevistas en las que nadie me decía para qué era ni para dónde era, y fui pasando, hasta que finalmente un buen día me citaron a una reunión con un señor que se llamaba Alberto Bencione, a quien yo no conocía, que me entrevistó y me presentó unos señores.
Aclaremos que estábamos hablando mucho antes del año 2002.
Sí, año 1993, por ahí, 94. Yo no sabía, me presentaron así de señores que me hicieron, bueno, larguísimas preguntas. y al final de toda esta cuestión me dijeron que me contrataban. Uh-huh. Y así arranqué.
Hasta que se fundió algún banco y usted se fue seguramente de ahí.
No, porque había algunos bancos que se iban de la asociación de bancos, porque algunos bancos, sobre todo los americanos, tenían una política de, primero, de no creer mucho en las asociaciones de empleadores, y segundo, para intentar evadir la negociación colectiva derrama la actividad, como quien determinaba en aquel momento la vigencia y la aplicación de los convenios colectivos de rama era pertenecer o no a una asociación de empleadores, se iban de la asociación de bancos para decir este convenio a mí no se me aplica, ¿no? Una estrategia...
Fracasada.
Sí, y también muy muy puntual, ¿no? Que tampoco fue de mayor asidero, pero estaban en esa cuestión. Después, en plena crisis, yo ya estaba fuera de la asociación de bancos, y la vieja asociación de bancos, que venía de la década del 40, explota, y de alguna manera algunos bancos fundan lo que hoy día es la actual asociación de bancos, que es la asociación de bancos privados de Uruguay, porque en aquel momento coexistían al interior de la asociación de bancos algunos bancos que eran bancos gestionados por el Estado.
¿Y usted? ¿En qué más estamos, Acle? ¿O faltaba decir algo importante de este hombre, capaz?
Bueno, en su vida sin duda que es muy importante. Es hincha fanático de Nacional. Incluso va a la cancha con su hija, 12 años.
No me refería a ese dato. Me parece
ese es el más irrelevante. Importante. Ese es totalmente. El más importante. ¿A qué se refería entonces?
Me refería a un otro dato. Es mucho más importante que tenga una hija que se hizo Nacional.
¿Cómo corresponde?
Pues, además aplaude de una murguita de Nacional. Entonces, cuando usted habla de la murga de Nacional, habla del cuadro, ¿no?
No, para nada. Una murga formada por... hincha nacional que se llama Los del Parque, cantan además muy bien.
Ya vamos a escuchar.
Y para los que son hincha nacional, la verdad que es un placer escuchar a esa gente, ¿no? E ir al Parque Central, ni le cuento.
Lo estoy mirando, ni le cuento. Dubitativos, y cada vez me convenzo de que algún problema tiene este hombre. ¿Con quién más estamos?
Por otro lado, estamos con Gerardo, Juan Manuel Rodríguez, perdón, economista especializado en empleo e ingresos, es coordinador de políticas productivas y comerciales en la OPP. También es profesor en la Universidad Católica, de la Universidad de la República en Relaciones Laborales, y director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Hincha de Juan Manuel, ya que estamos. Estamos 2-2 en esta mesa. Parejo.
Todavía queda alguno.
Claro. Y para hacer más aguda la confrontación, quizá hasta alguna vez asociado a EBU.
Quizá, sería el colmo.
Bueno, como representante de bancos aún, representante de EBU,
hemos trabajado con Juan Manuel en algunas actividades,
Juan Manuel, usted
académicas.
De la economía se fue especializando cada vez más en el tema de relaciones laborales.
Exactamente.
Fue durante mucho tiempo referencia en esos temas, en las medidas de conflictividad. Y es de las primeras personas que se dedicó acá en Uruguay a fondo al tema.
En realidad, de conflictividad creo que la primera, ¿no? O sea, el índice lo creamos en la Universidad Católica. Uh-huh. Un proyecto del BID, el cual en una uh-huh. época estuvo también vinculado Gerardo. Creamos una... En realidad yo creo que es el primer programa de investigación sólido en relaciones laborales en el Uruguay, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y bueno, el índice es el producto, digamos, mediáticamente más conocido. Diría internamente no es el que nosotros le damos más valor, porque es simplemente una forma de medir algo que pasa en la realidad. Aunque yo creo que el programa fue ir haciendo con el tiempo, que ahora el programa nació, hoy es instituto, es hacer una propuesta de un modelo de relacionamiento laboral en el Uruguay. Cosa que no lo planteamos desde el principio, pero nos llegó bastante tiempo elaborarlo, y creo que, bueno, finalmente ahora estamos encauzándonos a hacer propuestas concretas.
Bien, y cuando usted comenzó en todo esto, comenzó a estudiar todo esto, se miraba, yo recuerdo lo que pasaba en el movimiento sindical, se ponía bajo sospecha todo esto. Que no nos empiecen a estudiar tanto, que no nos empiecen a apaciguar en nuestras propuestas, nuestras ideas. Hace muchos años ya, esto ha cambiado.
Bueno, digamos, yo trabajo mucho en sistemas de remuneración variable, o sea, sistemas de remuneración asociados a resultados. Pues creo que no está mal que a las personas se las midan por los logros que tienen, y que además si contribuye a tener un logro, tenga una retribución por eso. Sin embargo, cuando uno implementa un sistema de este tipo, hay que medir, y en general a nadie le gusta que lo midan. Yo diría, casi nadie le gusta que lo estudien tampoco. Ni al movimiento sindical, hoy que estoy en el gobierno, veo cuando alguien hace un estudio, una política, y no nos gusta del todo. Es decir, cuando alguien pone un énfasis, siempre alguien dice, nadie conoce realmente esto como yo, por lo cual, ¿qué derecho tiene a decir algo? Esto pasa con el movimiento sindical y pasa con casi todo.
Pasa con las empresas también. Obviamente. Las empresas que no les gusta la información. Exacto. La han obligado solamente. En el mundo editorial, yo lo he planteado varias veces, es clarísimo. Uh-huh. Toda la información que se puede ocultar, se oculta. Hay poca cristalinidad, es decir, la verdad, o algo parecido a la verdad, no sé. Como que cuesta. Este mundo es mío, no se metan.
Pero la gente lo termina asumiendo cuando uno lo hace con equitatividad. No digo con independencia, porque es muy difícil uno vivir en el limbo de la realidad. Pero uno trata de ser serio, trata de explicar por qué llegó a las conclusiones que llegó, y trata sobre todo de respetar la diferencia, porque esto es una cosa importante. En relaciones laborales hay muchas diferencias. Diferencias que resultan de punto de vista, muchas veces contradictorios y ambos comprensibles. Entonces, si uno lo hace sabiendo que esto es así, a la larga termina siendo respetado. Por eso yo tengo amigos entre los empresarios, amigos entre las cámaras y entrañables amigos del movimiento sindical.
Bueno, el movimiento sindical, llamaron a usted varias veces para asesorías, ¿no?
Claro.
Tenemos que recortar, dice.
Estamos al filo del tiempo.
Bien, con la noticia lamentable de que tenemos un hincha fanático de Peñarol en la mesa, tenemos que ir. Queríamos hacer un programa pacífico, constructivo.
No va a ser posible, ¿no? De colaboración. La diferencia futbolística no va a impedir.
No puede ser.
Es rosa imaginada.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Señoras y señores, Alejandro Raclio, hoy tenemos gustos musicales variados o homogéneos, ¿cómo es?
Muy variados, ya va a ir viendo a lo largo del programa, pero bastante diferente.
¿Esto que estuvimos escuchando qué es?
Esto es algo que eligió Juan Manuel Rodríguez, así que podemos preguntarle a él quién está cantando de esto.
Bueno, es Maná.
Maná.
Es un conjunto que yo lamentablemente nunca vi en directo, pese a que estuvo en Uruguay.
Estuvo, sí.
Me encanta el intimismo que tiene una música que habitualmente no, digamos, tiene una temática variada, pero tengo varios discos de Maná y debo ser, a mi familia la tengo atomizada, debo decir, por poner a Maná.
No quiero saber más nada.
Bien, ¿con quién estábamos entonces, además de Juan Manuel Rodríguez?
Aparte de Juan Manuel Rodríguez, estábamos con Gerardo Cedrola.
Intentamos ver qué tema.
Estamos viendo las posibilidades, las perspectivas de un pacto social o un acuerdo entre trabajadores y empresarios para el próximo periodo.
Bien, ya partiendo de la base del país, si bien parece que no va a sufrir la crisis que ya a nivel mundial está terminando, ha terminado, no va a sufrir de forma feroz. Uh-huh. Quizás su oferta se retraiga, el Producto Bruto Interno haya una disminución del crecimiento, posiblemente, lo que se prevé, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, los países con algunos problemas se han visto posibilidades de acuerdos, intentar. Por ejemplo, usted, ¿qué experiencia le parece que ha sido importante a nivel mundial, mirando para atrás en las últimas décadas?
Yo antes de hablar de experiencias concretas, me gustaría poner de alguna manera un punto de partida conceptual. A mí me parece que cualquier sistema de relaciones laborales de cualquier país del mundo tiene dos grandes componentes, dos grandes dimensiones, que son una dimensión confrontativa y una dimensión cooperativa. ¿Por qué los dos son esenciales? Porque no hay relaciones laborales sin conflicto. El conflicto es natural a la sociedad humana. es una situación que no es ni aberrante ni patológica, es normal, es absolutamente normal. Y la clave es simplemente saber canalizarlo. Hay un conflicto que se manifiesta de distintas maneras. ¿Sí? Hay conflictos políticos, conflictos sociales. No es una situación dramática. Y en el mundo del trabajo, obviamente, el conflicto laboral en cualquiera de sus manifestaciones es muy importante. Entonces, pensar en un sistema de relaciones laborales sin conflicto es pensar en algo que no va a existir. Pero de la misma manera, pensar que todo el mundo del trabajo sea eminentemente y únicamente conflictivo es de alguna manera condenarnos a que las cosas no funcionen correctamente. Y así como hay momentos de tensión y de fricción, también tiene que haber momentos de entendimiento. Y esto, la realidad de algunos países, lo ha manejado de una manera muy sabia y muy exitosa, en donde hay momentos de cooperación, hay momentos de conflicto también, hay momentos de fricción, hay momentos donde las situaciones son lo que tienen que ser. Y nadie tiene por qué renunciar al ejercicio de ninguno de sus derechos. Entonces, si yo tuviese que poner ejemplos concretos, creo que en Europa hay no pocos casos muy contundentes en donde de alguna manera uno podría decir estos son sistemas de relaciones laborales que priorizan el consenso, priorizan el diálogo y el acuerdo, no desconociendo el conflicto, sino simplemente asumiendo que el conflicto es normal, pero priorizando la vía del entendimiento y la negociación, sin importar en qué nivel, puede ser el nivel de la empresa, puede ser el nivel de la rama de actividad, y en no pocos casos, y en mi opinión muy exitosos, a nivel macro en toda la sociedad. Y en esos casos, en esos niveles, tenemos acuerdos de concertación social, como por ejemplo en Bélgica, como por ejemplo en Italia, como por ejemplo en España, como por ejemplo en Holanda, en Alemania o en Suecia, por mencionar algunos casos.
No ponen Irlanda ni Finlandia, que son nuestros niños mimados en el programa.
Que siempre usamos para todo ejemplo algo bueno, nos usamos, esta vez no, creo.
Usted, Juan Manuel, como lo ve, esa política tiene muchos antecedentes internacionales, creo que en América Latina no tanto, ¿no?
Bueno, pero ahí no tan organizado como lo que plantea Gerardo, pero sin duda que existen antecedentes, uh-huh, incluso en Uruguay. En Uruguay, lamentablemente, fue poco el tiempo que duró, más allá de que todos los actores mostraron disponibilidad a trabajar, y hubo una experiencia desarrollada entre 1995 y el 98, de creación de dos comisiones cuyo objetivo era alcanzar acuerdos, en un caso para un marco normativo de negociación colectiva, en otro caso para temas más generales y más abstractos. Por razones concretas, esas comisiones no dieron un resultado. Sin embargo, pese a que en ese momento no fructificaron, lo que avanzaron esas comisiones, particularmente la negociación colectiva, fue lo que tomó el actual gobierno, una de las bases para hacer el actual proyecto, que actualmente es ley de negociación colectiva. Es decir, a veces en esto es curioso, ¿no? Pero tuvieron que pasar casi 10 años para que algo que no fructificó en nada finalmente lograra tener un acuerdo, que bueno, que finalmente no fue acuerdo porque lo votó el Parlamento, pero no sobre la base de un acuerdo.
Está bien, la propia existencia de los consejos de salarios muestran que hay ciertos ámbitos, claro, de coparticipación, de discusión, de acuerdo. Uh-huh. Lo que uno, cuando se plantea este tema, añora es la falta de otro tipo de acuerdos o propuestas que quizás estén todavía inmaduros o quizás no, uh-huh, que se ha dado en otros países. Una especie de, bueno, tenemos tal situación difícil. En general surgen situaciones complicadas, ¿no? Uh-huh. Cuando usted me contaba una situación de posguerra en Bélgica.
Sí, sí, sí.
O cuando Finlandia queda sin exportaciones para la Unión Soviética. En fin, en momentos de crisis surge ese ánimo de, bueno, vamos a pensar el futuro juntos, vamos a hacer un proyecto de desarrollo. ¿Será posible esto por acá?
Yo creo que sí. Creo que sí, porque me parece que el mundo conceptualmente está de vuelta de algunas experiencias en donde uno escuchaba cosas tales como que las excesivas rigideces laborales eran un obstáculo para el correcto funcionamiento de la economía. Y uno dice, quizás algunas rigideces existan, pero pensar que cualquier norma laboral es un obstáculo para el funcionamiento de la economía es tan absurdo como peligroso. Así como pensar cualquier ley laboral sin analizar previamente qué impacto puede tener en el correcto funcionamiento de las empresas también es peligroso. Pero de alguna manera, estas cuestiones que decían atención a la regulación laboral me parece que están un poquito más allanadas. Y entonces quizás la clave sea de qué manera pueden los actores sociales colaborar con el gobierno, sin importar el gobierno que sea, a través de un compromiso que permita generación de empleos, mejora de la competitividad y crecimiento económico. Porque todos tenemos claro que si no hay crecimiento económico, seguramente haya muy poca situación que pueda repercutir a favor de los trabajadores. Si no hay mejora de la competitividad, seguramente al país se le va a complicar. Y en consecuencia, me parece que cualquiera de estos tres conceptos que mencioné, creo que son susceptibles de recibir el aporte tanto de los trabajadores colectivamente organizados en sus organizaciones como de los empleadores. Después habrá que ver cuáles son las herramientas y los mecanismos concretos y de qué manera esto se puede plasmar e instrumentar. Pero me parece que a priori, al menos conceptualmente, creo que es un ámbito de discusión que todavía tiene mucho para decir.
Adelante de opinión usted sobre este tema.
Sí, yo coincido, pero lo que me parece que coincidiendo, el dilema que tenemos nosotros es saber cuál es nuestro sistema de relaciones laborales, qué carencias tiene y cómo lo profundizamos. Yo creo que ese es el gran tema que está planteado para el periodo siguiente.
Bien, y para el bloque siguiente, capaz.
Estamos pendientes para el tercero.
¿Con quién estamos?
Estamos con Juan Manuel Rodríguez y Gerardo Cedrola.
¿Por qué le dicen gallego a usted?
Debo ser porque soy.
¿Cómo es gallego?
Importado.
Ah, bueno. ¿De chiquito?
Sí, 3 años.
Ah, cara.
Tenemos un italiano y un gallego, porque Cedrola tiene nacionalidad italiana.
Tiene sangre italiana por todas
partes. Sí, pero por mis 4 abuelos son italianos. Mi padre es italiano, lamentablemente falleció en abril de este año. Y mi madre es hija de italiana, ¿no? Pero yo soy criollito uruguayense.
Es tan italiano que me llegó a defender en un mano a mano que en Italia hay una especie de consenso social.
En Italia,
hay casos de acuerdos sociales, como no, desde la década del 80.
Le salió la bandera italiana.
Los podemos ver, como no.
Vamos a irlo viendo.
En el fondo es hincha de Nacional, ¿cómo decir esas cosas?
...2030, proponiendo el futuro.
Señores, estamos medio italianos.
¿Te queda duda que es italiano? Más allá de que diga que es criollo y uruguayo.
A ver, ¿qué canción romántica eligió?
No sé si es romántica, es una canción de Laura Pausini que se llama Strada Facendo. Yo la canto, en realidad el autor es un italiano que se llama Guido Baglioni. Strada Facendo es algo así como haciendo calle o haciendo camino, y es que uno en esta vida va haciendo su camino al andar.
Bien, y lo tenés que decir en italiano. ¿Con quién estamos?
Con Juan Manuel Rodríguez y Gerardo Cedrola. Y recién en la charla fuera de micrófono, los invitados justamente comentaban cómo Uruguay, que también lo es en otros aspectos, es un poco ejemplo o un caso de referencia en el mundo en este tema de los acuerdos entre trabajadores y empresarios. Cedrola mencionaba el tema de la honestidad, sobre todo de los dirigentes sindicales. Rodríguez hablaba sobre la amplitud de la negociación colectiva, ¿no? ¿Podrías, Rodríguez, ahondar un poquito más en eso?
Sí, una cosa que realmente se destaca en cualquier encuentro internacional que concurrimos es que en Uruguay ahora no quedan áreas económicas que no estén comprendidas por un convenio colectivo. Faltaba el sector rural, digamos, hasta antes de este gobierno faltaban tres sectores, diría yo. Faltaba el sector rural, faltaba la administración pública en la parte de la administración central, que no es las empresas públicas ni las intendencias, pero sí es la administración central. De hecho, no había negociación a ese nivel. Y el tercero es el servicio doméstico. Entre 2006 y 2008 finalmente el servicio doméstico se terminó de integrar. En el servicio doméstico se había planteado ya antes, pero no había interlocutor del lado empresarial. O sea, nadie se presentaba al Consejo de Salario diciendo yo soy parte empresarial en el Consejo. Entonces, bueno, no se podía convocar el Consejo de Salarios. Esto ocurrió en el 2008.
¿Se apostó, la agarró la Liga de Amas de Casa?
Una de las Ligas de Amas de Casa. Ahora, esto es un hecho realmente, efectivamente insólito, más allá del contenido y del carácter de los acuerdos. Debo decir, además, que otra característica es que el 90% de los acuerdos salariales en el Uruguay son firmados por las tres partes: empresarios, trabajadores y gobierno. Otro hecho bastante curioso, ¿no?
Aunque después se proteste públicamente, se diga, bueno, no tengo más remedio, bajo presión.
Bueno, pero sí, protestará, pero bueno, el acuerdo es el acuerdo. Claro. Creo que el hecho objetivo es que es un acuerdo. Las dos cosas son sintomáticos, más allá, sintomáticas y distintivas de nuestro país. Más allá de que, bueno, después digamos que a estos elementos positivos quizá haya algunas otras carencias, que quizá atenderlas sea más complejo, pero que creo que es absolutamente imprescindible.
¿Usted cómo ve, con la experiencia suya internacional, cómo ve la situación uruguaya?
Y yo creo que la situación uruguaya le haría falta priorizar un poquito de las dos dimensiones que yo hablaba hace un rato, tanto la cooperativa como la confrontativa. Priorizar, decía, la dimensión cooperativa, porque todavía las relaciones laborales de Uruguay siguen manteniendo en no pocas ocasiones la empresa como un terreno de batalla, ¿no? En donde lo que necesariamente uno gana, el otro lo tiene que perder, y donde necesariamente la situación es dicotómica entre nosotros y ellos. Y muchas veces la vida es mucho más rica y compleja y no tan dicotómica. Y entonces, de alguna manera sería bueno pensar bajo qué situación se pueden implementar situaciones en donde lo que uno gane, el otro también gane, y no sean simples esquemas de ganar-perder. En otros términos, ¿cuáles son las condiciones que de alguna manera habría que trabajar para poder ir hacia un escenario de mayor cooperación? Yo creo que ahí hay condiciones de regulación, pero también hay condiciones de conducta, de actuación, de comportamiento de los propios actores sociales.
¿Por ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, como condiciones de regulación, me parece que comparto en algún aspecto lo que decía Juan Manuel. En lo que es el funcionamiento del sistema, yo creo que, bueno, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber libertades civiles, políticas, ciertos mínimos de regulación individual que aseguren derechos a los trabajadores. Es normal y razonable, pero también tiene que haber ciertos mínimos que regulen derechos de los empleadores. También tiene que haber límites claros para el ejercicio de los derechos. Tiene que haber certidumbres jurídicas. Y desde el punto de vista de las condiciones de conducta, es decir, la actuación de los actores sociales, me parece que tiene que haber involucramiento en instancias de consulta, de información y de negociación, no solamente de negociación, también de información y de consulta. A veces somos reacios en Uruguay a pensar que muchas veces vale la pena conversar y dar información sobre determinadas cosas. Tiene que haber un reconocimiento.
Explique, por ejemplo, que a nivel empresarial,
claro,
se discuta con los trabajadores.
Sí, exacto. Por ejemplo, en Europa hay una directiva de la Unión Europea que en casos de reestructura o despidos colectivos, es decir, un despido que afecta a una cantidad importante de trabajadores, previamente a la instrumentación de ese tipo de medidas, que son obviamente desagradables para la gente, la empresa brinda instancias de información a los trabajadores, y obviamente a los trabajadores y a las organizaciones sindicales, de manera tal de poner en conocimiento a todos de una manera clara y transparente sin que nadie tenga nada que ocultar. Obviamente es una situación delicada y en consecuencia, bueno, hay que tomar medidas que son delicadas. Y eso se hace informando a la gente.
Es un momento de crisis y en momentos normales que se hace.
Y el momento
normal, se informa de los números de la empresa,
sí,
cómo
sí,
le va.
Se
cómo...
informa de los resultados, se informa muchas veces los resultados tienen que ver con, como se decía hoy, con planes concretos de premiación o de productividad o de remuneración variable que acompañe a la remuneración fija. Y para todo eso se necesita información. ¿Cómo yo voy a poder saber si me pagan correctamente un premio si no sé sobre qué base me van a premiar y cuáles son los resultados que la empresa obtuvo?
Creo que estamos un poco lejos.
Estamos lejos, pero yo, si me permite, me gustaría dar un paso más en que también hay una cuestión de respeto y reconocimiento mutuo como actitud de los actores sociales. Muchas veces vemos que en el campo de las relaciones laborales no se ve un respeto y un reconocimiento mutuo, porque a veces, tanto para un actor como para el otro es un problema. ¿Sí? Para los sindicatos el empleado es un problema y para los empleados el sindicato es uno que viene ahí a molestar y a obstaculizar, y esto es un tema de gestión. Cada uno tiene que aprender a gestionar su problema. Y entonces yo no voy a poder gestionar mi problema si previamente no lo reconozco. No tengo claro que esto es una cuestión de la que me debo ocupar.
¿Hay empresas, Rodríguez, que están dando información a sus trabajadores?
Por supuesto, y que funcionan estos sistemas de remuneración por resultados. Y que los indicadores son elaborados en forma conjunta, son monitoreados en forma conjunta, que las fuentes de información son acordadas.
¿Alguna multinacional?
Y nacional también.
¿Por ejemplo? Si se puede decir, o sea...
Sí, se puede decir. Fanapel, por ejemplo, hace ya más de 10 años tiene este sistema. Hay alguna empresa pública de hecho privado que va a ese camino. No quiero difundirlo mucho porque ellos en general... No sé, por alguna razón no lo quieren difundir y es un tema de ellos, pero existen.
El secretismo en la sociedad uruguaya aparece por todas partes. Somos una sociedad predispuesta al secreto. Vamos al corte.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Cierto que huí de los fastos y los oros.
Señores, estamos en 2030. ¿Qué decía?
Silvio Rodríguez, ¿no? Que yo creo que, Silvio, creo que a todos nos encanta, pero lo que tiene esta canción es este. El que la satisfacción que un individuo logra en la vida no depende tanto de cosas externas, sino del reconocimiento de los íntimos. De lograr un algo particular que es absolutamente privado, propio, y que toda la fama y todo, como dice también el tango,
es puro cuento.
Puro cuento, pero se acabó.
Y pobre del que vive de la fama, solamente. Qué tristeza. Sobre todo cuando se sobrevive a la fama, es algo terrible.
Es un problema.
Situaciones dramáticas. ¿Con quién estamos filosofando?
Estamos con Juan Manuel Rodríguez, justamente, y también Gerardo Cedrola.
Estamos hablando de experiencias. Queríamos hablar de experiencias internacionales, pues terminamos enseguida en el tema uruguayo, hablando de experiencias que se están dando en Uruguay.
Así es.
Y que se pueden dar potencialidades de ese tipo de acuerdos, entre trabajadores, empresarios, participando del Estado.
Así es.
Tenía una visión optimista él, ¿verdad?
Rodríguez tenía una visión optimista, pero también hacía hincapié en lo que se llamó el punto de asfixia, un cuello de botella en el sistema de negociación colectiva uruguayo, ¿no? Tenía que ver con la negociación por sector, ¿cómo es eso?
Al revés, por empresa.
Perdón, por empresa, no por sector.
Sí, creo que es a veces las cosas no son blancas y negras, ¿no? El sistema de relaciones laborales en Uruguay tiene muchísimas virtudes. Y tiene una gran carencia, que yo creo que es una carencia muy importante en el largo plazo, para el modelo de desarrollo del país. Y lo digo de esta manera. Modelo de desarrollo del cual depende la calidad y las condiciones de vida de la población. Obviamente que el nivel de empleo también. Y esto es en que deben existir acuerdos a nivel de empresa que hoy... están fuertemente acorralados por una negociación sectorial que es muy fuerte. ¿Qué es lo que dicen muchas empresas. Dice, bueno, pero si en los consejos de salario ya acordamos tales beneficios, tales niveles salariales, tal crecimiento, ¿qué más puedo dar a nivel de mi empresa? La idea del Consejo de Salario estrictamente no fue esta en su origen, sino que fue acordar salarios mínimos. Pero la realidad, por las características de los actores, se negocian salarios medios, que no son mínimos, son medios. Y a veces medio alto, sí. Quien negocia tanto por las empresas como por los sindicatos son los de las empresas más altas. Nadie está dispuesto a acordar algo menos que lo que gana. Entonces esto significa que como que se agota el espacio de premio por encima del sector a nivel de la empresa. Si esto fuera distinto, uno podría pensar en las empresas que logran resultados mejores, sean porque son más eficientes, porque tienen mejor relacionamiento interno, mejor organización, que tengan un premio por logros mayores y que al tener logros importantes los distribuyan, todos ganan. Diría que además otra cosa, la innovación, un tema clave para un país pequeño como Uruguay, es imposible sin el involucramiento de los trabajadores, no de los gerentes, sí de los gerentes, quiero decir, pero no solo de los gerentes, ni de los profesionales, ni de los ingenieros, ni los economistas, de todos. La experiencia de los modelos de innovación más importantes en el mundo son involucramiento de todos. Pero en el involucramiento de todos...
Por ejemplo, ¿en qué país estaba pensando?
El caso más claro es Japón, pero todos los asiáticos tienen esto. En donde la clave que ellos dicen, su competitividad no depende de los fierros ni de la técnica se compra, problema de cantidad de dinero. Lo que no se compra es que las máquinas funcionen bien y hacer innovaciones incrementales, que es el pequeño cambio que alguien propone para que la latita, cuando viene la botella, no se doble y no se caiga. Si se cae el 1% de la botella, es una enorme pérdida. Esto es una innovación, se da cuenta un obrero que está 8 horas adelante, mucho más que el ingeniero que pasa por ahí y está todo bien. Estas innovaciones incrementales es la base de un crecimiento, una mejora continua que se llama. Si no hay involucramiento, no hay mejora continua, no hay innovación. Pero el involucramiento requiere un sistema de participación en los logros. Por eso los sistemas de remuneración por resultados, resultados medidos con indicadores claros, transparentes, que nadie tenga duda, que no puedan ser manipulados, es fundamental para esto. Es decir, es fundamental para la remuneración, pero es fundamental para la innovación de las empresas.
Juan Manuel, también dentro del Estado sería importante que se implantara esa mentalidad, ¿no?
Totalmente que sería importante, pero en el Estado hay una dificultad un poco mayor. Y es que las normas presupuestales y las normas del TOCAF limitan mucha flexibilidad de los directores. Es decir, a diferencia del sector privado, donde uno puede tener un nivel de remuneración, pero luego puede acordar con el sindicato cambios, en el sector privado no es que no sea posible, pero es mucho más dificultoso.
En el sector público.
En el sector público, exactamente. Entonces, por eso es que estos sistemas nacen en el sector privado. Hay países en donde lo han implementado en el sector público, pero porque tienen presupuestos adicionales de libre disponibilidad, cosa que en Uruguay, no sé, quizá exista alguna intendencia.
Bien, quizá también haría falta un ordenamiento previo para que algunas cosas muy llamativas que todavía sobreviven desaparezcan. Gente con parecidas funciones ganando cosas muy disímiles en diferentes lugares, ¿no? Usted viene con muchos ejemplos europeos. Uh-huh. Allí precisamente lo que se hace es una intervención muy activa del Estado. Todo el mundo está acostumbrado a que es un Estado muy con mucha injerencia.
Sí,
deje de lado Italia, por favor.
Yo, para que vea que lo voy a convencer con pruebas, porque como uno es abogado tiene que poner las pruebas. Yo acá tengo, para citarle dos ejemplos, empezando por Italia, en el año 1983... existió en Italia lo que se llamó el Pacto Scotti, denominado así porque el ministro de Trabajo era Vincenzo Scotti, un viejo gobierno de coalición democristiana y socialista, cuya finalidad fue la búsqueda de crecimiento del empleo. Pero en el año 2002, es decir, no hace tanto tiempo, en el gobierno Prodi, el gobierno y los sectores sociales firmaron lo que se llamó el Pacto por Italia,
cuyo objetivo, según tengo acá, dice que el gobierno y los interlocutores sociales, en el marco de la normativa europea, hacen suya el objetivo común de lograr un desarrollo con dinamismo económico y justicia social. Y a partir de ahí, los distintos capítulos del acuerdo hablan de política de salarios y concertación social, el Estado social para la gente, hablan de la política fiscal para cada uno de los grupos de la población, del trabajo decente, que es un concepto que acuñó la OIT.
¿Y eso vale en las empresas de la Rusconi todo lo que me está diciendo? No, por favor.
Debería. Y finalmente, tipo de protección para lo que se llaman los trabajadores menos favorecidos, que es sobre todo la gente, digamos, de que lamentablemente no encuentra trabajo a partir de determinada edad hacia arriba. En España, por ejemplo, también para dar casos concretos, hay una tendencia muy clara a negociar y acordar este tipo de compromisos. En el año 2004 hay una declaración del diálogo social denominada Declaración por la Competitividad, el Empleo Estable y la Cohesión Social. Me permito subrayar esto, la competitividad me parece central, pero también el empleo estable y la cohesión social. Es decir, sociedades no fragmentadas, sociedades cohesionadas. Complementada en marzo del 2005 en un acuerdo interconfederal para la negociación colectiva, cuya finalidad última es la creación de empleos, la mejora en la creación de empleos, y en mayo del 2006 el acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo.
Pero esto me está dando como ejemplo fracasado, porque España ha explotado y mal últimamente.
Sí, pero España ha explotado por
con básicamente 20% de desocupación.
Sí, pero antes de la crisis era de los países europeos que presentaba mejores indicadores. Y yo, que lo quiero seguir convenciendo con casos concretos y con pruebas concretas, me gustaría leerle un párrafo de los dos acuerdos sociales que le mencioné, tanto del italiano, que es el que quizás le guste menos, como del español. En el caso del pacto social del año 2002 que mencioné en Italia, creación de nuevos puestos de trabajo, creación de un mercado de trabajo transparente de acuerdo a la capacidad y la edad de las personas, facilitar los encuentros entre quienes buscan y ofrecen trabajo, diseñar una red de servicios públicos y privados de trabajo, promover un trabajo regular, no precario y bajo protección legal efectiva, es decir, no cualquier tipo de trabajo, superar la rigidez que puede generar alguna situación laboral, es decir, que también se reconoce que puede haber rigideces en la regulación laboral, y favorecer el ingreso y la permanencia en el mercado de trabajo de aquellas personas que necesitan compatibilizar el tiempo de trabajo con el tiempo dedicado a la familia. Pase.
Estupendo.
Y le leo también, para terminar, otro párrafo, en este caso no ya del caso italiano, sino del caso español, en donde el acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo, que le mencioné en el 2004, dice que a efectos de conseguir los objetivos señalados, este acuerdo va a postular tres clases de medidas. Es decir, va a intentar que los actores sociales impulsen y desarrollen tres clases de medidas. Medidas dirigidas a impulsar y apoyar el empleo, bajo la lógica de la contratación indefinida y la conversión del empleo temporal en fijo. Es decir, priorizar la contratación indefinida y asumir que puede haber un empleo temporal, pero que la idea es que finalmente ese empleo temporal se transforme en algún momento en un contrato de trabajo tradicional. Segundo, medidas dirigidas a limitar la utilización sucesiva de contratos temporales, así como introducir mayor transparencia en la subcontratación de obras y servicios, porque como en todos los países del mundo, detrás de la subcontratación de obras y servicios se ve que había cosas que por ahí no eran muy prolijas. Y finalmente, medidas destinadas a potenciar la eficiencia de las políticas activas de empleo.
Bien, no me quedo con lo que me disgustó de eso. Eso de contratos indefinidos, me dolió de empleos públicos en todas partes.
No se refiere a eso. Se refiere a...
Supongo que era.
Exactamente. No, se refiere a que en el mundo de la regulación laboral, tradicionalmente hay una tendencia a priorizar la contratación sin término. Porque la contratación a término de alguna manera genera incertidumbre, porque
por ejemplo,
sabe
3 meses, 6 meses, un año.
Lo contratan 3 meses, lo renuevan por 3 meses más, lo vuelven a renovar.
Y se presta toda clase de
abusos. A toda clase de abusos, efectivamente.
Ya que nos pasamos, Geralda, pasémonos bien, ¿no? Digamos la vía de comunicación que no hemos dicho hasta ahora. 095-000-810 para los SMS, 2030-2000 con letra 30, con número arroba espectador.com.u.
Pacto social, estamos hablando de eso.
¿Será viable?
Por haber creído que amar
el 2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030, señoras y señores, ¿qué tipo de música estamos escuchando? Tan previsible ese tipo de música que estamos escuchando, me parece a mí.
Es dedicada a usted, Canalda, para toda la parcialidad brinegra. Lo trajo el amigo Gerardo.
Por suerte, el buen gusto, no escuché nada de
la letra. Usted se burlaba de la murga.
Me pareció una música un poco ramplona, pero ahora no sabía.
¿Cómo hace música ramplona cuando el director de cultura escucha cumbia villera y viene a decir la murga, música ramplona? Ojo, ¿qué lío se mete?
No, la murga de esta gente.
¿Qué es esto, Cedrola? ¿Cómo era? ¿La murga del parque?
Es una murga que fue formada por un conjunto de hinchas de Nacional que habitualmente van a la tribuna Don Porte, y es una canción que se llama Un grito hecho canción. Y es una canción especialmente conmovedora para los hinchas Nacionales.
Y usted hace como Sanguinetti, como Astori, van y ahí se ponen como un poco irracionales y gritan.
Astori es vida de vez en cuando.
No, Astori va a todos los partidos.
Todos los partidos.
Sí, y Sanguinetti sí, todo el penal. La olímpica en épocas en que era un señor que daba clase en la Facultad de Economía.
Y es donde pierde esa absoluta calma que siempre
probablemente, pero ¿qué va a ser?
Hay un conocido técnico importante uruguayo que se fue del acto final del frente para ir a ver a River. No voy a denunciarlo, pero...
No lo quiero.
River jugó cuando fue el acto final del frente en las elecciones anteriores. Ahora, mitad partido, mitad acto.
Díganlo, imagínense.
No.
Bueno, también, Sanguinetti y su familia, gente muy tranquila, especialmente la esposa de Sanguinetti, que es una historiadora, impecable en sus tareas profesionales, pero cuando va a hinchar por Peñarol, se comporta de una manera... un poco lamentable. ¿Con quién estamos, Sergio?
Estamos con Juan Manuel Rodríguez y Gerardo Cedrola, hablando sobre experiencias en Uruguay y en el mundo, sobre pactos sociales.
Hay algo que no hemos dicho, y es que cuando estas políticas han significado algo, ¿no? Meras declaraciones y papeles que dicen que nos vamos a portar bien y que vamos a hacer crecer el país, etcétera, hay un Estado que interviene activamente y que a corto plazo, cuando esto funciona, a corto plazo, en un aspecto que marcaba a Rodríguez hace un rato, ayudaba a provocar el salto tecnológico, un salto tecnológico sensible en toda la sociedad, sin lo cual todo esto es cháchara. Si no hay incremento, productividad, salto tecnológico, es muy difícil que haya un reparto más activo, un crecimiento y desarrollo dinámico, ¿no? Y hay otra constante en los que han sido exitosos, y es el enorme incremento a los rubros dedicados a educación. Uh-huh. Tenemos cifras y números increíbles en algunos lugares, por ejemplo, en Irlanda, ya que ustedes me la mencionan.
Nosotros
se llegó en un momento a tener el 20% del PBI dedicado a educación. Son dos puntos imprescindibles: apoyar el sector tecnológico en un estado activo y también la educación. ¿Comparten eso o no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la educación es un concepto muy amplio y de alguna manera me parece que en lo que es el mundo laboral esa educación debería aterrizarse en un concepto que me parece muy importante también, que es formación profesional. Es decir, yo complementaría lo educativo a nivel general, pero la formación profesional en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Es decir, la formación profesional para que el individuo no pierda empleabilidad, que el individuo tenga la posibilidad de que si hoy de mañana la situación laboral se complica porque la tecnología es inminente y hay que hacer cosas de otra manera, que pueda seguir siendo empleable, que tenga la capacidad de reciclarse, que tenga la capacidad de aprender y estar permanentemente en formación de forma tal de que no pierda su puesto de trabajo.
A ver, me aterrizó el concepto de educación a formación, educación para una formación profesional. ¿Comparte eso usted, Rodríguez?
Totalmente, y nos... Bueno, por OPP, una de las cosas que tengo ahora es integrar el directorio del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que se creó este año, que sustituye o continúa el trabajo de la JUNAI, que desaparece. Y bueno, uno de los programas que empezamos a implementar, que en realidad ya se está haciendo, es lo que le llamamos el Programa de Trabajadores en Actividad. Porque lo que plantea Gerardo es totalmente cierto, pero las empresas tienen enormes dificultades para financiar, porque es muy caro financiar la capacitación profesional.
es muy, muy caro. Entonces el Instituto de Empleo lo que ha generado un programa que le permite, cuando en una empresa hay un acuerdo entre trabajadores y empresarios, le financia una parte importante de una capacitación que se suele hacer en la misma empresa por los mismos técnicos, en algunos casos, en otros casos no. Por ejemplo, hay casos de unas curtiembres que hicieron un acuerdo con la Asociación de Químicos para mejorar este cierto manejo de materia prima y materiales. Es decir, comparto totalmente. Ahora, también creo que el tema del gasto educativo y de la calidad educativa es un tema relevante, que probablemente lo que se ha hecho en este periodo es aumentar los recursos, y hay bastantes versiones o opiniones de que no mejoró la calidad tanto como mejoraron los recursos. En el Uruguay buena parte de las instituciones educativas son autónomas, con lo cual esto hace que la generación de mejoras son procesos internos, y las posibilidades de intervenir el Estado. No sé si la intervención del Estado mejora o no, ese es otro tema, pero en todo caso, si no se genera sinergia dentro de las propias instituciones educativas, es bastante complejo cambiarlo. Por ejemplo, yo cuando fue ayer, creo, o anteayer, una actividad en donde intervino el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que hizo una muy fuerte crítica a la universidad, que nos llamó la atención a todos. Pero más allá de la forma, nos llamó la atención el hecho de que efectivamente hubiera una visión tan crítica acerca de lo que se estaba haciendo en la enseñanza terciaria uruguaya.
Uh-huh. Aquí hemos hablado varias veces de ese tema, también de la enseñanza secundaria, ¿verdad?
La enseñanza secundaria es el gran dilema de nuestro país, ¿no?
Claro.
Nosotros ahora, justamente por el Instituto de Empleo, recorrimos varias empresas del interior. Una de las cosas que preguntábamos era cuántos trabajadores habían terminado el ciclo de secundaria. Nos llamó la atención de que cerca de la mitad no lo habían terminado. No es un valor estadístico porque son las empresas a las que preguntábamos y no ha resultado una investigación, pero esto es un serio problema. Es un serio problema porque toda la tecnología camina hacia sistemas más automatizados, por decir algo. Y esto supone manejar o entender sistemas lógicos que requieren un mínimo desarrollo de matemáticas. Con lo cual, tener el ciclo secundario terminado no solamente es la mejor defensa que tiene el trabajador para encontrar empleo, sino que es la condición que tiene la empresa para poder mejorar los aspectos técnicos y los procesos. Los procesos hoy requieren ciertas operaciones, y digamos, es imprescindible, con lo cual, aunque todos los que nos visitan del exterior nos dicen el personal uruguayo es muy bueno, lo que acá no lleva 6 meses, en cualquier país no lleva 2 años, para que la gente aprenda los procesos y las máquinas. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos problemas importantes, y el grado importante de deserción del sistema de educación secundaria es algo que, no sabemos cómo evitar. Pero realmente es un problema desde el punto de vista de la perspectiva del país a largo plazo.
Problema central. ¿Con quién estamos aquí?
Estamos con Juan Manuel Rodríguez y Gerardo Cedrola.
¿Hablando de?
Sobre las posibilidades de pacto social en el próximo periodo.
Opinión y reflexión en El Espectador.
Si te dijera amor mío, madrugada.
Señoras, señoras, estamos en 2030. ¿Con quién, Ecle?
Con Juan Manuel Rodríguez y Gerardo Cedrola. Estamos haciendo como un, ¿cómo le podemos decir? Un viaje étnico por los distintos gamas musicales. ahora estamos con algo bien, bien español, que no podía ser de otra manera, elegido por Juan Manuel Rodríguez. ¿Qué es esto?
Esta es una canción espectacular de Luis Eduardo Aute, que estuvo este año en Uruguay y cantó esta canción a capela en el Cine Plaza. Yo creo que a todos se nos puso la piel de gallina, entre otras cosas porque explicó cómo surge esta canción. Esta es una canción, se puede decir, de amor angustiado, ¿no? Alguien que le dice que viene la verdadera noche, ¿no? Y aparentemente se inspira, según lo que contó Aute, en una experiencia de Antonio Machado en la Guerra Civil Española, sabiendo que lo iban a venir a buscar y a justiciar. Una canción, dolorosa, de un país que vivió, como todos vivimos, periodos duros.
¿Cómo verá un hincha de Peñarol dejó pegado a un hincha de Nacional con su inscripción musical? La tribu, ya que habla de música étnica, la tribu de Nacional que cantaba hace un rato.
Él ha tenido otras selecciones musicales que emparan esta de Rodríguez. Así que
se nos va el programa.
Se nos va el programa, incluso Rodríguez nos reclamaba del corte. Bueno, vamos a entrarle, a hincarle el diente al tema que nos convoca. Ya vimos antecedentes, ejemplos en otros países. Bueno, pero Uruguay está realmente preparado para un pacto social de este tipo que estuvimos viendo. ¿Están dadas las condiciones? ¿Hay indicadores favorables que indican que muestran que esto puede llegar a pasar? Gerardo.
Yo creo que las condiciones para llegar a un entendimiento de esta naturaleza y un pacto de este tipo pueden estar dadas. Quizás la primera de ellas tenga que ser que haya voluntad política de todos los actores. Y seguramente para eso todos los actores tendrán que hacer previamente un acto de sinceramiento, porque no todos los actores van a lograr todo lo que quieren en el pacto de este tipo. Seguramente para buena parte del movimiento sindical algunas cosas, algunas opiniones de los empleadores no sean las más adecuadas, y seguramente para muchos empleadores todavía vivía tener que convivir con una organización sindical les resulta un problema. Uno de los principales problemas del mundo del trabajo es que todavía hay no pocas empresas que no saben gestionar a sus sindicatos. Entonces, me parece que voluntad política es lo principal. Segunda situación, un acto muy claro de sinceramiento de cómo entrar en un acuerdo de esta naturaleza para cada uno de los sectores sociales. Y tercera cuestión que me parece fundamental es una orientación clara del gobierno. Porque no puede haber o no va a haber un pacto social con prescindencia de una guía política concreta y de un programa concreto orientado desde el gobierno. Después veremos el contenido concreto. Pero me parece que en líneas generales, a partir de la clarificación de estos temas, uno podría decir, aquí hay alguien que esté en contra de que el país crezca, hay alguien que esté en contra de que haya más empleo, hay alguien que esté en contra de que haya políticas sociales, hay alguien que esté en contra de que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida. Seguramente que no. Entonces, de alguna manera es cómo poner, a partir de cada una de estas cuestiones, las herramientas necesarias para materializar esta situación.
Voluntad política, sinceramiento y participación activa de gobierno.
Quedó claro, Juan Manuel.
Sí, los tres elementos son importantes. Yo creo que tenemos un aspecto en contra, y es que nos está yendo demasiado bien. Es decir, no tenemos que responder a una crisis. Esto, lamentablemente, hoy no tenemos un desempleo por debajo del estructural sin acuerdo social. Con lo cual uno puede decir, bueno, un acuerdo social para el empleo, ¿qué empleo? Sí. La tasa de desempleo está muy baja. Solamente con un aumento enorme en la tasa de actividad se pueden generar más empleo y se puede atender la demanda que hay. Ahora, yo, pese a esto, lo que veo es que existe una gran disponibilidad de empresarios. No digo todos, digo que hay empresarios que tienen una gran disponibilidad porque saben que un crecimiento sostenido implica innovación, implica generar conocimiento, adaptarse a las empresas y esto hoy implica acuerdos con los trabajadores. Y lo que veo, yo destaco particularmente las declaraciones que hace ya meses está haciendo Milton Castellanos, que es el responsable de negociación colectiva en el PICNT, es miembro del secretariado, en donde lo que habla justamente de que es necesario acuerdos más amplios que la simple distribución, que no es poca cosa acordar la distribución del producto, que es lo que hace el Consejo de Salarios, pero sí que es necesario consolidar acuerdos a nivel de empresas, acuerdos de productividad, acuerdos de formación profesional, sistemas de gestión participativos. Todas estas cosas, tradicionalmente el movimiento sindical uruguayo no solo no las rescataba, en algún caso se opuso seriamente. Hoy las está proponiendo, y no las está proponiendo una persona, las está proponiendo un miembro del secretariado ejecutivo. Es decir, esto me parece a mí que es un síntoma positivo. Al mismo tiempo creo que tenemos, es cierto, una carencia importante, y es que la distancia entre una parte importante de los empresarios y particularmente el gobierno se aumentó en la actual administración. Prácticamente todos los cambios laborales fueron resistidos por los empresarios. Las cámaras dijeron estar en contra de prácticamente todas las leyes. Probablemente cuando Gerardo habla de sincerarse y lograr acuerdos básicos, obviamente este clima de tensión y de ausencia de confianza atenta contra un acuerdo de largo plazo. Habrá que ver de qué manera se tienden puentes. Yo creo que las partes quieren tender puentes. De parte del gobierno, estoy seguro, se encontrará la manera de hacerlo o no, pero existe voluntad de hacerlo. Y estoy seguro que tanto de sectores empresariales como de sectores sindicales quieren hacer esto, son conscientes de que esto es imprescindible para la calidad de los puestos de trabajo y para la competitividad genuina. Hoy muchos dirigentes sindicales no están en contra de la competitividad. Quizá lo estuvieron en una época, no lo están hoy. Esto quiere decir que están dispuestos a decir que a la empresa le vaya bien, aunque obviamente reclamar, y bueno, que al trabajador también le vaya bien, pero esto es razonable, es correcto que así sea. En cuyo caso me parece a mí que, yo diría que hay condiciones subjetivas como para que se avance en acuerdos sociales, porque también entendámonos lo siguiente, un acuerdo social no se logra de un día para otro. El acuerdo es un largo proceso de vínculos, de negociaciones, de acuerdos, de intercambios, que finalmente se concretan en acuerdos que luego van ganando en profundidad. Yo creo que si nosotros damos avances a que haya una negociación con un contenido un poco más profundo que el de solamente los niveles salariales y de beneficios, que es lo que ocurre hoy, estaremos dando un paso importante que nos va acercando a formas de acuerdo más profundos en el futuro.
Cedro, usted planteaba condiciones para un pacto social. El tema es a nivel personal. ¿Usted es optimista? ¿Ve que hay posibilidades o no?
Sí, yo soy optimista y me permito insistir en el tema del acto de sinceramiento, porque somos todos conscientes que, como decía bien Juan Manuel, en los últimos tiempos ha habido no pocas rispideces con el actor empleador, con el actor empresarial. Y entonces buena parte de las leyes que han cambiado el sistema de relaciones laborales del Uruguay, que tradicionalmente era un sistema en donde en la cuestión colectiva era muy poco regulado y estábamos acostumbrados a un sistema que en la facultad nos enseñaban a calificarlo de autonómico, hoy día hay mucho más leyes que en toda la historia del país. Y entonces el sistema de relaciones laborales del Uruguay hoy día yo creo que tiene mucho más heterónimo que otra cosa. Pero es cierto, como decía Juan Manuel, que buena parte de esas leyes han sido resistidas por el actor empresarial, porque en algunos puntos concretos han entendido que algunos artículos de esas leyes de alguna manera les perjudicaban, y probablemente en algunos puntos tengan razón. Si uno mira, por ejemplo, lo que es la regulación que de alguna manera pone dentro de una misma bolsa, haciendo que la huelga sea desde una huelga tradicional a mucha cosa, uno puede decir, bueno, la huelga puede tener alguna modalidad típica, pero no todo vale en este mundo. Entonces, ahí cuando algún empleador dice, bueno, pero yo estoy dispuesto a entender que los trabajadores y los sindicatos ejerzan sus derechos sindicales sin ningún tipo de inconveniente, pero no todo es huelga. Bueno, yo personalmente creo que ahí hay un problema y es parte de esas cuestiones de autocensuramiento.
Está hablando concretamente de las ocupaciones.
Por ejemplo, de hecho hay no pocas sentencias a nivel judicial que han entendido que en no pocos casos se ha ejercido ese derecho de una manera un poquito abusiva, transgrediendo o yendo más allá de lo que realmente debería ser el ejercicio del derecho de huelga. Pero es un tema muy puntual, puede haber otros. En la ley de negociación colectiva, que como todas las cuestiones del mundo laboral despiertan grandes bibliotecas de un lado y del otro, hay algunas cláusulas, algunas soluciones que se han buscado que desde la óptica del actor empresarial merecen algunos reparos, por ejemplo el tema de la ultraactividad de los convenios, que es un tema que la jurisprudencia uruguaya había sido tradicionalmente contraria, es decir, a que el convenio siga manteniendo efectos jurídicos después de su extinción. Son situaciones que de alguna manera pueden haber puesto ríspido al actor empresarial, puesto en una situación de cierta incomodidad. Pero hay que reiterar que son muy opinables. Hay gente que cree que es bueno que los convenios colectivos tengan ultraactividad. Yo creo que no, porque para mí la ultraactividad puede llegar a ser incluso hasta perjudicial para los propios trabajadores y atentar contra la propia negociación colectiva. Pero son cosas que darían para opinar mucho, muy profundo y mucho más tiempo. Con lo cual, este tipo de cuestiones que es, nadie va a ir a un esquema de un acuerdo social en la rispidez, sino priorizando el entendimiento y qué cosa nos acerca más que qué cosa nos separa.
Y tampoco en campaña electoral. Aclaremos, este país que vive dos de cada cinco años, tres años en actividad y dos años en campaña electoral, hay que aprovechar el tiempo. Nos tenemos que ir, les agradecemos mucho. Estuvimos conversando con quién, Acle.
Con Juan Manuel Rodríguez y Gerardo Cedrola.
Posibilidades de pacto social en Uruguay, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas.